Hace algunos años en la industria del videojuego, algunos desarrolladores empezaron a implementar los finales múltiples para sus juegos. Y esto era muy interesante, ya que de acuerdo a cómo tú te ibas desempeñando a lo largo de la trama y también acerca de las decisiones que tomabas, obtenías un final u otro. Algunos videojuegos tenían más de dos finales. Y esto enriqueció mucho y trajo el factor de la rejugabilidad. Y a pesar de que los fans en primera instancia estuvieron encantados, empezaron a aparecer ciertas dudas. ¿Cuál era el final correcto? ¿Y qué era lo que tenías que hacer para obtenerlo? Así que muchas empresas desarrolladoras empezaron a decir cuál era el final canónico y las formas o las situaciones que tenías que hacer para obtenerlo. Esto trajo decisiones o opiniones divididas, ya que muchos fans empezaron a encontrar una lucha entre lo que ellos querían hacer y entre el final del juego que querían obtener. Y es que muchas veces llegaba al punto de una trama. Tenías que decidir entre tu propio beneficio y hacer lo que era correcto para obtener el final deseado. Y muchas veces también llegaban al punto de decir que no se sabía qué hacer porque las decisiones eran bastante complicadas. Y creo que en la actualidad muchas veces también nos encontramos así, en encrucijadas, en puntos de nuestra vida en los cuales no sabemos qué hacer. Quiero compartir eso el día de hoy con ustedes muy brevemente. Bienvenidos al programa de hoy, gracias a Dios, la oportunidad de estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo de escuchar esto. Hace algunas semanas atrás, hace muy pocas en realidad, empecé a hacer ciertas cosas y había perdido tranquilidad o paz respecto a estas acciones. Así que en mi cabeza me ponía a meditar acerca de esto. Y había llegado a ese punto en el cual estaba en una encrucijada acerca de hacer algo o no hacerlo. Y empezaba a meditar y la respuesta que más rondaba mi mente era: no sé qué hacer. Quiero creer, y es más, estoy seguro, convencido de que no soy el único de que ha tenido esta pregunta en su mente. Esta pregunta rondaba tanto en mi cabeza. Y gracias a Dios, Dios me dio una respuesta. Me dijo: ¿estás seguro que no sabes qué hacer? ¿O es porque no quieres aceptar el hacer lo correcto? Y comparto esto porque solo existen dos posibilidades: hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y te puedo dar una conclusión muy rápida: hacer nuestra voluntad es la parte incorrecta. Hacer la voluntad de Dios significa que somos lo suficientemente humildes y sumisos para reconocer que su plan es mejor que el nuestro. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué creemos que hay más opciones? Pues porque el camino del hombre normalmente tiene múltiples opciones atractivas. Y es más, a veces nosotros como personas queremos encontrar un camino que vaya entre ambos, que puedas obtener el beneficio para ti, aun si eso estuviese correcto, pero al mismo tiempo no transgredir las normas de Dios. Y eso es imposible. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás seguro de que no sabes qué hacer? ¿O estás seguro de que quizás no sabes si aceptar el hacer lo correcto? Y quiero dar dos historias muy breves. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahí encontramos la historia de los dos primeros hermanos sobre la tierra, Caín y Abel. Y en el versículo 4 de este capítulo dice, por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Y esto le molestó mucho, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y quiero parar aquí con esta historia porque, como puedes ver, Dios le dice directamente a Caín, si haces lo correcto, siempre te voy a aceptar con agrado. ¿Cómo podemos saber qué es hacer lo correcto? No hay persona que no se dé cuenta cuando está haciendo algo incorrecto. Y esto es porque Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre. Al margen de que éste no conozca a Dios o de que no quiera reconocer la existencia de un Dios, de que se niegue a hacerlo, existe la ley de Dios en el corazón del hombre. Muchas veces está representada por la conciencia, porque no se da cuenta automáticamente cuando está haciendo algo malo. Y muchas filosofías han tratado de ir en contra de esta conciencia. Pero luego también en este versículo dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y me gusta esta analogía que pone la traducción al lenguaje actual de este versículo. Porque muchas veces, como dije, nosotros queremos encontrar un punto medio entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Queremos obtener el beneficio de lo que sería hacer nuestra voluntad, pero al mismo tiempo no transgredir la voluntad de Dios. Y como dije hace un momento, eso es imposible. Pero la analogía que te está diciendo aquí es que cada vez que tú no haces lo correcto, es decir, cada vez que no te guías de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es pecado. Y creemos que podemos contender con el pecado, pero ¿conoces alguna persona, con la excepción de Sansón en el libro de Jueces, que pueda pelear contra un león con sus propias manos y ganarle? Es imposible. Por eso es que esta analogía me pareció interesante. Dice, el pecado está listo para atacarte como un león. Con nuestra propia voluntad, con nuestros propios deseos, no vamos a poder derrotar al pecado. Es una lucha tan desigual como un hombre contra un león. Y después le insiste diciendo, no te dejes dominar por él. Acá Dios nos está invitando directamente con sus palabras a hacer lo correcto. Hacer lo correcto es su voluntad. Y como dije, la ley está escrita en el corazón del hombre. Y se resume en dos cosas, como Jesús lo dijo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es hacer lo correcto. La segunda parte que quiero compartir con ustedes la encontramos en el capítulo 26 del libro de Mateo, del versículo 36 al 46. No voy a leer todo, solo quiero leer o quiero dar un poquito de contexto. Jesús está aquí orando en Getsemaní, previo a lo que vendría a ser su arresto, su juicio político y su crucifixión. Así que él dice lo siguiente, se acompaña de sus discípulos y les pide, velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que aquí nos está presentando una primera lucha de voluntades, la voluntad del espíritu y la voluntad de la carne. Así que él va, se aleja un poco de sus discípulos y ora diciendo, Padre mío, Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Y vemos que esto lo hace tres veces. Así que encontramos a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, también teniendo una lucha por su voluntad, por cumplir la voluntad del Padre. Quiero compartir con ustedes algo que apunté acerca del libro de Tom Marshall, Entendiendo el Liderazgo, y que me hizo ver esto quizás de una manera un poco diferente. Dice, me pregunto, ¿qué le sorprendió a Jesús en Getsemaní? Seguramente no fue la cruz. Él había sabido siempre acerca de la cruz. Él endureció el rostro cuando se dirigió a Jerusalén, teniendo conocimiento de lo que significaba la cruz. Pero ahora, en el jardín, él estaba asustado, debilitado y turbado por algo, cargado con aversión y abrumado aún hasta el grado de la muerte. Luego se da esta extraña oración de Jesús diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», dicha tres veces antes de que el asunto se estableciera. En toda la vida de Jesús había habido solo una voluntad, la voluntad del Padre. Él decía, «Siempre hago lo que le agrada a mi Padre, y mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Sin embargo, cuando viene al jardín, hay esta lucha, mi voluntad y tu voluntad, en tal agonía moral que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Yo no sé todo lo que pasó en Getsemaní. Sospecho que hay profundidades acerca de esto que no podremos entender en toda la eternidad. Sin embargo, comienzo a entender esto. Cuando Jesús vino al jardín, tomó sobre sí mismo no solo la culpa de nuestros pecados, sino nuestros pecados en sí mismo. Y esto creo que resume algo muy interesante, porque hay situaciones en las que hacer la voluntad de Dios puede parecer más sencillo que otras. Pero hay situaciones angustiantes, hay puntos en nuestra vida en el cual definitivamente hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios va a requerir un esfuerzo y morir a nuestra propia voluntad y negarnos a nosotros mismos para aceptar y abrazar la voluntad de Dios. Jesús tuvo una agonía fuerte en Getsemaní. Sabía lo que se venía, sabía que era un tramo difícil, pero decidió hacer la voluntad del Padre. Y nosotros vemos que esto fue beneficioso para todos. Y siempre existe una recompensa para al negar nuestra voluntad y seguir la voluntad de Dios. Y esto es, además de la vida eterna, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay algo interesante, porque Juan 14:23 dice textualmente que el amor a Dios se refleja en la obediencia a sus mandamientos. Dios no quiere conocimientos. Eso no es lo primordial para Él. Dios no quiere sacrificios físicos o de animales como existía en aquel tiempo. Dios quiere que hagamos su voluntad. Eso es en lo que Él se agrada. Cierro con esto. Permítanme leer el capítulo o parte del capítulo 1 del libro de Santiago, versículos 22 al 25, y dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, que tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Aquí Santiago, hermano de Jesús, nos está diciendo algo muy interesante. A pesar de que muchas veces hacer la voluntad de Dios es difícil y va en contra de nuestros intereses y requiere obediencia, también trae una felicidad que es muy diferente a la felicidad que ofrece este mundo. Y además nos dice que nos liberta del pecado. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es Salmos 37, capítulo 37, versículos 23 y 24. El salmista dice lo siguiente: Por Jehová, son ordenados los caminos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando Dios aprueba el camino que tú estás llevando y ordena tus pasos, es porque estás en sus caminos. Dios nunca va a aprobar un camino para ti y para mí que no sea el suyo. Dios nunca va a querer que nosotros andemos por un camino diferente al suyo. ¿Y qué pasa cuando nosotros caemos? Estamos en sus caminos, pero caemos. Pues Él dice, cuando el hombre cayere, no se quedará caído, porque Jehová sostiene su mano. Cuando estamos en los caminos de Dios, Él va delante de nosotros. Él es nuestra guía y nos va a permitir levantarnos cuando nosotros fallemos. Así que cuando no sepas qué hacer, debes saber que tienes que hacer lo correcto, que hay una ley escrita en tu corazón. Pero si tienes más dudas acerca de esta ley y de cómo hacer lo correcto, te invito a conocer más de tu Creador. ¿Cómo puedes conocer más de Dios? Pues muy fácil. Empieza a tener una relación íntima con Él. Ora. Cuéntale tus problemas, así como si se los contaras a alguien. Dios está dispuesto a escucharte, pero también está dispuesto a responderte. Y para responderte, su respuesta la vas a encontrar en su palabra. Así que lee la Biblia. Encuentro una traducción, una versión sencilla. Traducción al lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente. Son con un lenguaje muy sencillo, que estoy seguro que te va a poder ayudar. ¿Qué libro puedes comenzar leyendo? Pues comienza leyendo el libro cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Muy sencillos. Así que eso, Dios quiere realmente que sepas que cuando no sabes qué hacer, solo hay dos opciones: hacer lo correcto, que es su voluntad, o hacer lo correcto, que es todo aquello que está fuera de su voluntad. Y para hacerlo muchas veces tendremos que negarnos a nosotros mismos. Pero créeme, hacer su voluntad cuesta. Pero al fin y al cabo, como dijo Santiago, nos trae alegría y su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios nos siga bendiciendo.